Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Además, Mayra Santos Febres y Ángel Matos, representante del Partido Popular Democrático, y José Pichi Torres Zamora, representante del PNP. Nuestros dos analistas que redondearán el programa de hoy, uno que definitivamente tienen que escuchar. Vamos a preguntarle a Francisco Párez cómo va eso de la distribución de los fondos, la llegada de recaudos al Estado. Ya la semana que viene, bueno, como en dos semanas, llega la fecha límite para la erradicación de las planillas, así que vamos a hablar con él cómo está la situación fiscal de Puerto Rico y, por supuesto, por consiguiente, la situación fiscal del pueblo puertorriqueño. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, Yolanda Vélez Arcelay, café en mano para analizar todos los temas de hoy. 6 de mayo del 2021, son las 8:03 de la mañana.
El análisis viene sin límites. Armando Valdés llega volteando la mesa.
Vamos a voltear la mesa de inmediato. Varios temas que discutir esta mañana con ustedes, comenzando por el COVID-19. Tenemos ya información acerca de los lugares, los espacios en los que se entiende se contagiaron el mayor número de personas durante el mes de abril. Esto es una investigación muy interesante. Es parte rastreo de contactos, parte encuesta, tratar de entender dónde estaban las personas antes de ser contagiados. Porque naturalmente yo puedo haber estado en 15 lugares en un día y posiblemente no conocer a nadie directamente que tenía la enfermedad. Así que el rastreo de contactos de por sí podría ser inefectivo si yo no sé quién pudo haberme contagiado a mí. Por tanto, hay que complementar el rastreo de contactos, que no es otra cosa que identificar la cadena de contagios. Eso se tiene que complementar con entrevistas a los individuos que resultan contagiados, que dan positivo al COVID-19, para tratar de determinar en qué lugar pudo haberse contagiado sin saber que había sido expuesto a el virus del COVID-19. Y según la información que publica el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, adscrito al Departamento de Salud, en un informe con fecha del 2 de mayo, resulta que los lugares donde más se contagiaron puertorriqueños en el mes de abril fueron los espacios de trabajo presenciales, los centros comerciales, los restaurantes, los aeropuertos y los centros de congregación religiosos. Los 5 lugares que visitaron principalmente los casos positivos de COVID-19 durante los 14 días previos a su diagnóstico. Fíjense ustedes que aquí no están las escuelas ni los colegios. Claro, me podrán decir, bueno, pero se cerraron. Eso es un buen punto. Pero ¿y los centros de cuido? Los centros de cuido siguen operando. Yo les puedo decir, miren, para total transparencia, yo, mi hija, la llevamos todos los días a un centro de cuido. Centro de cuido, escuela, digamos, ¿verdad? Tiene desde preescolar hasta prekinder. Y ahí no ha habido un solo caso. Y esta data que publica el Departamento de Salud confirma que por la razón que sea, científicamente esto se ha podido evaluar, por la razón que sea, los lugares donde se congregan niños, los centros de educación de niños, particularmente mientras más menores sean, no son un foco de contagio importante. No lo han sido. Pero aquí insistimos en que la soga parta por lo más finito y que las escuelas, los colegios, los estudiantes, las madres, los padres sean los más afectados por estos cierres. Y hoy, precisamente, a la luz también de la celebración del Día de las Madres este fin de semana, el periódico Metro publica las historias de 5 madres, entre ellas incluso compañeras de los medios de comunicación como Liam Rodríguez, acerca de cómo han lidiado con el cuidado de niños y niñas durante la pandemia y a su vez tener que trabajar y no tener el apoyo de un cuido posiblemente o no tener el apoyo de una escuela o de un colegio. Y realmente felicito a Metro por publicar esa historia en el día de hoy en su edición impresa, que la sacan los jueves o los juernes, como diría Yolanda Vélez Arcelay, pero los felicito porque hay que seguir dando a conocer esas historias para que cuando madres y padres hagan el reclamo para la apertura de las escuelas, no se diga que es que son simple y sencillamente personas que lo que quieren es salir de sus hijos, sacarlos de la casa, ir a beber a las 11 de la mañana a un restaurante, ir a almorzar con sus amistades. No, son también, diría yo, son la mayoría personas, particularmente mujeres sacrificadas que han tenido en muchos casos que duplicar su carga de trabajo, que asumir una carga emocional, un estrés adicional, y que en algunos casos incluso han tenido que posponer sus metas profesionales, sus metas académicas, por hacer el trabajo que estoy seguro que es el más importante en sus vidas, que es el de ser madre, como el trabajo más importante en mi vida es el de ser padre. Pero ha sido mucho el sacrificio que se les ha exigido y me parece que el Estado debería poner de su parte. En esa misma línea, hoy tenemos varias noticias terribles acerca del Departamento de Educación. Varias noticias realmente terribles, espeluznantes. Por un lado, periódico Metro publica una noticia del Centro de Periodismo Investigativo donde plantea que la mayor parte, casi la totalidad, de los fondos que se han otorgado en el Departamento de Educación para proyectos de reconstrucción y de rehabilitación post los huracanes y los terremotos, que casi la totalidad de esos fondos ha ido a parar a contratistas del PNP. Que eso explica muchas cosas acerca de cómo se ha comportado esta administración. Y cuando hable de las cifras, ahí es que realmente se les va a prender el bombillo. Me van a decir, pues ahí está la razón detrás del nombramiento de un Héctor Joaquín, ahí está la razón del nombramiento de una persona como la doctora Rivera Rivera para presidir el Departamento de Educación en propiedad. Y es que se les va la vida a muchos de estos contratistas. O digamos, no se les va la vida, se les va la ganancia. Dice el periódico Metro, de nuevo, esto es una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, suscrita por Tatiana Díaz Ramos. Dice aquí, los fondos federales asignados al Departamento de Educación en los pasados 4 años tras las emergencias por los huracanes Irma y María, los terremotos y el COVID-19 prácticamente duplican el presupuesto asignado a la agencia para el año fiscal 2021, que provino del Fondo General. Pero de los, y esta es la cifra, de los 6.637 millones de dólares en español estadounidense, y sí, eso es una cosa, eso existe, en español estadounidense es 6.6 billones, billones con B. De qué bueno sería tener 6 billones de dólares, ¿verdad? 6 billones de dólares asignados para todas las emergencias, solo se ha usado un 9%, 595 millones. O sea, menos de uno de cada 10 dólares asignados para remediar los problemas del huracán María, del huracán Irma, de los terremotos, del COVID-19. 4 años y menos del 10% se ha podido desembolsar. Pero claro, habiendo todo ese dinero todavía en caja para desembolsar, estamos hablando de todavía faltan por desembolsar 6 billones de dólares. Imagínese usted. El total es 6.6 billones, solamente se han asignado y se han desembolsado 600 millones de dólares. Por tanto, faltan 6 billones por desembolsar. Pues con esa cantidad es de esperar que tú quieras colocar en el Departamento de Educación a personas que van a seguir con la misma práctica de asignarle estos fondos a las personas que son donantes, a las personas que son allegados y a los estudiantes, pues mira, ellos que se las resuelvan. Y los padres y las madres, ellos y ellas que se las resuelvan. Y lo mismo le están diciendo en el Departamento de Educación. Note, esto es tres noticias sobre el Departamento de Educación en un mismo día. Según Frances Rosario, esta nota la publica el periódico Primera Hora, el nivel de cumplimiento en cuanto al caso de educación especial. Estos son los servicios que se le ofrecen a estudiantes que tienen ciertas necesidades especiales. El nivel de cumplimiento es el mínimo aceptable de 50 a 69% y está bajo el nivel estipulado, requiriendo así una intervención notable o significativa. Entiéndase, no se está desembolsando, no se está gastando correctamente ni con la diligencia debida el dinero para atender las serias deficiencias que tiene el Departamento de Educación. Los niños de educación especial no están recibiendo los servicios que conforme al caso federal se supone que estén recibiendo, además conforme simplemente a la humanidad, al derecho constitucional que tienen estos estudiantes también a ser educados. Pero además sumémosle a eso una noticia que hizo pública el amigo Jay Fonseca, a los efectos de que, según el subsecretario asociado de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, unos 45 mil estudiantes tienen F en sus clases y, por lo tanto, no pasarían de grado. Estamos hablando de 25% del estudiantado. Uno de cada cuatro estudiantes en el Departamento de Educación. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver. Yo no había visto hacía tiempo, quizás jamás, un nivel de fracaso tan alto en el Departamento de Educación, como decir, uno de cada cuatro estudiantes no debería pasar de grado. Y esto es una tragedia que está íntimamente vinculada también con el COVID-19. Esta es la muestra de que la educación virtual ha fracasado. Esto no es el fracaso de los estudiantes. Y de paso, esos son solamente los estudiantes que tienen F. ¿Cuántos tendrán D? Que no es mucho mejor. Es pasar, pero es apenas pasar. No deberíamos estar aspirando a la mediocridad, deberíamos estar aspirando a la excelencia en nuestro país. Así que no se gasta el dinero para mejorar las escuelas, para mejorar unos planteles que sufrieron unos daños terribles después de los huracanes, después de los terremotos, para poder regresar a la educación presencial. Esos fracasos implican el fracaso también de los estudiantes, que de nuevo es el fracaso del sistema, y los estudiantes de educación especial tampoco se están atendiendo correctamente sus necesidades. Y yo creo que ya llegó el momento, porque de este problema de la educación es que nacen un montón de otros problemas, entre ellos incluso los problemas de violencia y violencia de género en nuestro país. No estoy diciendo que esta sea la razón, pero es uno de los factores que contribuyen a que nuestro país, nuestra sociedad, se esté resquebrajando. Y me parece que igual que ha habido un reclamo masivo en el país y mucha atención mediática y de parte de los funcionarios públicos al tema de violencia de género en Puerto Rico, y qué bien que eso pase, me parece que ya llegó el momento de que el país se alce y que, en lugar de estar mofándose de las madres que hace poco fueron a protestar para que se reabrieran las escuelas frente a la fortaleza, deberíamos estar apoyándolas, deberíamos estar elevando sus voces, deberíamos estar amplificando ese mensaje. No solamente para que se abran las escuelas, sino para que finalmente este país asuma la responsabilidad de educar a las futuras generaciones, de educarlas y hacerlo de nuevo, pensando en la excelencia, en que esas personas puedan superarse, en que la escuela pública y también el colegio privado, la educación sea motor de superación para el pueblo de Puerto Rico. Hablando de violencia de género, quería también, y con este tema concluyo este primer segmento, quería también simplemente insistir en algo que ha sido un reclamo de este programa, ahora del Overseas Press Club, de la prensa, de esta estación, de, me parece a mí, todo el país. Y es que se haga pública la grabación de los procedimientos en el caso de Andrea Ruiz ante el tribunal en Puerto Rico. ¿Y por qué? Bueno, porque queremos saber en qué falló el sistema. No es para crucificar a esta jueza. No es para eso. Aunque sí hay que trabajar con ellas para que puedan manejar un caso futuro de forma más efectiva. Bueno, pues eso se determinará. Pero en este momento incluso le conviene a esas dos juezas, me parece a mí, si actuaron correctamente. Aún si pudieron haber cometido un error. En eso yo tengo que incluso reconocer, los seres humanos todos cometemos errores. Y la comisión de un error no implica necesariamente negligencia. Yo puedo haber pensado de buena fe que el mejor curso de acción era A, y A resultó desastroso, debía haber escogido B. Pero no es que yo escogí A por ser una persona mezquina. No es que yo escogí A sin hacer una evaluación. Es que así es la vida, ¿verdad? La vida, a menudo, pues uno toma una decisión y no es la decisión correcta. Y yo creo que el tribunal debería, y los jueces y las juezas deberían tener la humildad de poder reconocer eso. Y claro, que los errores que cometen los jueces pueden tener consecuencias muy serias, como en este caso de Andrea Ruiz. Pero va a ser la transparencia, la visibilidad, lo que va a permitir una conversación no solamente acerca de este caso puntualmente, sino acerca de cómo el sistema se puede cambiar para que este caso no se repita. Y yo puedo entender a la familia, que de paso la familia, si había una preocupación por la revictimización de la víctima, que lamentablemente falleció, fue asesinada, pues la familia ya quita esa excusa, dice, no, nosotros no tenemos ningún problema, queremos que se haga público. Si había algún problema con que la fiscalía necesitara mantener alguna información confidencial para evitar que eso pudiese descarrilar un caso contra el victimario, contra el agresor, ya eso se subsanó, los fiscales han dicho, no tenemos problema con que eso se haga público. Entonces, quien único se está protegiendo es el sistema judicial. Y en Puerto Rico tenemos que acabar con las vacas sagradas. Los jueces son seres humanos, los jueces son abogados. Claro, que sus decisiones son importantes y son vinculantes porque son jueces, sí. Pero es porque son jueces, no es porque vinieron del más allá y aterrizaron aquí y de pronto tienen una sabiduría inherente. No son dioses, son seres humanos. Y me parece que quien único se está protegiendo aquí es el propio sistema. Quien único se pretende proteger son los jueces y como servidores públicos a ellos no les corresponde esa protección. Ellos no están por encima de la ley, no pueden estar por encima de la ley. Y yo entiendo que esa familia en este momento, con el dolor que están sufriendo, ellos saben que no hay nada que les pueda devolver a su hija. Pero yo estoy seguro que ellos están pensando que este caso podría al menos convertirse en ejemplo para que a la hija de otra familia no le pase lo que le sucedió a Andrea. Y estos jueces que pretenden ocultar esto están tronchando esa esperanza de esta familia de Andrea Ruiz. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa. Hoy, jueves Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días.
Buenos días, Armando.
¿Cómo estás?
Pues ahí, para hacer un jueves, estoy un poquito alicaída.
Alicaída.
Sí, porque... ¿Qué te puedo decir?
Si nos lo puedes decir.
Mira, no, definitivamente que es un asunto que debería preocupar a todo el país. Es una tragedia nacional el hecho de que hoy, Día del Estudiante, y mañana el Día del Maestro, tengamos que enfrentarnos a la triste realidad de que hay ahora mismo 45,000 estudiantes.
¿Colgados?
Colgados. Yo diría potencialmente, porque lo lamentable es que la solución que ofrece la oficialidad no nos ha gustado en el pasado, porque no remedia, sino que tapa debajo de la sábana el problema, y el problema es trágico para un país que tiene tantos y tantos y tantos retos. El reto de la violencia está amarrado al problema de la educación.
Sí.
Es en términos generales, o sea, ya ni siquiera yendo específicamente a los feminicidios.
¿Por qué no logramos, Yolanda? Uh-huh. ¿Por qué el país no logra enfocarse en este tema de la forma tan dramática que hemos logrado enfocarnos en otros? Yo tenía un amigo mutuo,
sí,
que me decía a veces que lo que teníamos que hacer en Puerto Rico... Obviamente, para polemizar, no es que esto vaya a hacerse,
sí,
pero que lo que había que hacer en Puerto Rico era prohibir la educación privada. Y que cuando todo el mundo tuviera que enviar a sus hijos a la misma escuela,
entonces mejora,
incluyendo la clase política y los más adinerados, que ahí entonces las escuelas iban a mejorar.
Bueno, en sociedades más desarrolladas y con mucho mejores respuestas
en Europa
educativas.
Europa, hay varios países así.
Europa, bueno, en Suecia, países así, que los estudiantes todos van al mismo sistema. Y es un sistema son sistemas elevadísimos en términos de verdad, de resultados. Pero mira, el problema aquí es como un círculo vicioso. Empezamos con problemas en la educación y vamos... Y aquí no hay la capacidad de abstraernos y mirar el bosque completo, porque todo se departamentaliza. Es como... Mira, anoche, mira qué experiencia más frustrante la que tuve, y tengo que decirlo porque...
¿En el programa?
Sí, en el programa anoche. Porque, y esto pues gracias a Dios, yo tengo la libertad de opinar en ese programa y tomé excepción inmediatamente de lo que podría percibirse, porque puede percibirse, ¿no?, que la solución al problema de los feminicidios y a la violencia doméstica sería que las mujeres estén armadas. Y tú dices, bueno, es que hay mujeres que pueden recurrir a eso. Y yo tengo que decir que en este mismo programa, Débora...
UPEI.
Observatorio de Equidad de Género, dijo que... Algo que después yo revisé y busqué la data, los datos, mejor dicho, no, la data se me está pegando los anglicismos. El dato es que si queremos hablar de violencia contra la mujer, hay que hablar de control de armas.
Sí.
Y buscar en las armas la solución para, buscar en la herramienta principal de la letalidad en los asesinatos de la mujer como herramienta para detener el feminicidio es una locura. Es condenarnos a la ley del revólver, es convertir los hogares ampliar el terreno de la violencia aún más. Mira los datos.
Pero más allá de eso, Yolanda, también es poner sobre la víctima la responsabilidad,
sí,
de no ser victimizada.
Eso es.
Es como si dijéramos, mire, usted peatón, usted no quiere que lo atropellen, pues no salga a caminar.
Pero mira...
¿a quién se le ocurre?
Entonces, y una visión maniqueísta, yo decía, la verdad que la gente tiene una visión maniqueísta de que de los buenos y los malos, esto demuestra un problema serio de educación. El mundo de los buenos y los malos, los indios y
vaqueros,
los vaqueros. Y los
indios, sí.
Entonces, eso se para con un arma y ya tú verás. Entonces, como la gente lo acepta, y lo peor de todo es que en la nueva ley, la ley de la enmienda de la ley,
facilita
la percepción de que armar a las mujeres es la solución del Estado al problema, porque facilita que las víctimas tengan acceso a una licencia más rápido que el resto de la sociedad. Yo no me opongo a eso, pero el problema es tomarlo como la solución. Mírate tú, Puerto Rico de hecho ha encabezado, pero por San Juan, o sea que las ciudades, las estadísticas particularmente del FBI son ciudades violentas. San Juan por años ha salido encabezando la lista de ciudades más violentas en el uso de armas de fuego. las mujeres, el primer mecanismo para matar a las mujeres en las relaciones de pareja, ¿verdad?, conflictiva, el 64% mueren a manos de una, o sea, por un arma de fuego usada. El problema, la letalidad, o sea, se puede, hay un 38% que mueren pues por cuchillo. ¿Habrá que entonces darle adiestramiento para el uso de cuchillo a las mujeres para que se defiendan? O sea, es lo ridículo donde hemos llegado para buscar soluciones. Que quizás yo creo, sí, mira, cursos de autodefensa no está mal, pero pensar que un arma va a solucionar el problema de la violencia me parece la cosa más simplona, pero además, y que evidencia la visión sectorial chiquitita y cómo un sector, una industria del arma está sacando partido de esta crisis.
Aún un curso de protección personal, que no hay por qué estigmatizar eso, ¿verdad? Tampoco. Sí. La persona que quiera tomar ese curso, fabuloso. Pero, Yolanda, sí, es reconocer un fracaso en atender el problema. El problema es la violencia contra la mujer. El problema, el germen del problema es nuestra visión del hombre. Entonces es como decirle a la mujer, tú tienes que adaptarte al problema. El problema va a seguir existiendo. Uh-huh. Tú tienes que adaptarte al problema. En lugar de decir, no, vamos a mirar de frente y enfrentar el problema y atacar el problema.
Mira, ayer yo te estaba tratando, porque me enviaron simultáneamente un documento y de verdad no le di lectura inmediata. Después lo hice con el juez Tadel y te voy a leer lo increíble, la visión de los que están llamados a dar remedios judiciales a las víctimas. Esto es lo que se pudo investigar en un caso de una jueza que estaba atendiendo una sala en Ponce. Un ex fiscal me lo envía, de hecho, había muchas quejas de que la atención en Ponce a las víctimas en esa sala estaba siendo muy mala y había quejas. Okay. Y un fiscal se toma la molestia de ir detrás de las víctimas a preguntarle qué había pasado, ¿verdad? Y logró levantar un récord. Mira, en síntesis, la entonces jueza Santiago Rodríguez, que por cierto, gracias a Dios ya no está en la judicatura, manifestó en sala, esto es a diferentes víctimas, que no podía atender a una de las víctimas por tener en brazos a una niña pequeña, a una pequeña hija.
La víctima.
Ajá. O sea, hay mujeres que tienen que salir corriendo con un bebé y tienen que buscar remedios en el tribunal y
no
ella
quieren, se quién le cuida el bebé.
Y ella le molestaba que la tuviesen la. Okay. Que las mujeres estaban, dice la jueza, que las mujeres estaban tomando la solicitud de órdenes de protección a relajo. Culpó, o sea, ella hablando genéricamente a una de las víctimas, que ya no sabe si era abusivo o no. Bueno, que ella tenía que adjudicar. Culpó a una de las denunciantes de causar los incidentes de violencia doméstica por dedicarse a estudiar y por encontrarse enferma. Manifestó que la vista de determinación de causa probable contra uno de los agresores era una pérdida de tiempo. Alegó que no iba a determinar causa probable, y esto es cita directa, por un simple jalón de pelo. Llamó mentirosa a una de las víctimas y la acusó de haber inventado el incidente de violencia doméstica por estar celosa. Y expuso en sala que las mujeres solicitan una orden de protección cuando quieren dejar al esposo porque tienen otro hombre o para sacar a los esposos de las casas los fines de semana. Estos son ejemplos.
Pero eso, y todo eso que tú me relatas.
Eso fue una jueza que, gracias a Dios,
y la sacaron. Y eso está en el récord.
Eso está en el récord. Es un IRRE. Me lo envió un ex fiscal. No voy a mencionar el nombre porque él dice, mira, yo no quiero ni me interesa. Pero esa persona se tomó la molestia de tomar y hacer la investigación y llevar el caso. Y efectivamente el resultado fue, bueno, la sanción fueron 30 días de sanción notarial, porque ya ella, viendo que iba a tener posibilidades grandes de que la sancionaran severamente, renuncia al puesto de jueza. Pero aquí hay un problema de origen en el nombramiento de los jueces. El sistema envía personas que no todas están capacitadas, no todas, repito, no quiero generalizar, pero no todas están capacitadas, y es importante el paso que está dando la familia de
Andrea
Ruiz Costas, de quitarle la excusa a los tribunales, de usarlos a ellos como pretexto para encubrir el asunto.
Todo el mundo le ha quitado las excusas
totalmente
a los tribunales, los fiscales,
totalmente
la familia de Andrea Ruiz.
No, y entonces
el único que queda es el juez este de Caguas que de pronto...
No, y no se sabe a quién respondió, no. Porque como decían en el artículo hoy, el derecho es rogado. ¿Quién pidió que ocultara esa información para que no afectara a alguien? Porque la oficina de la procuradora lo dijo en términos genéricos, pero ya la familia le dijo no, nosotros queremos. Y si ha habido una familia que ha manejado esto con cierta, verdad, distanciamiento para manejar su dolor y eso, y se les respeta, ha sido ellos. Pero si ellos entienden que hacen más bien el que se divulgue esto, es importante porque hay que saber qué es lo que está pasando en las salas del país.
Yo estoy seguro que ellos quieren que la muerte de su hija no sea en vano.
Claro.
Que signifique un
propósito, que haya un propósito.
Que haya un propósito. Lamentablemente, eso es parte del proceso de saneamiento después de una muerte.
Correcto.
Y aquí hay una oportunidad del tribunal de ofrecerle eso a esta familia. Uh-huh. Realmente sería una mezquindad. Y de nuevo, sería seguir colocando sobre un pedestal a personas que simple y sencillamente son seres humanos, que igual que yo, que igual que muchos amigos tuyos, fueron a la escuela de Derecho. Y eso no nos hace ni mejores personas, ni mejores jueces de carácter. Somos simplemente
otros profesionales más.
Exacto. Que el Estado les da una autoridad para tomar decisiones, pero es porque el Estado les da esa autoridad que toman las decisiones. No es porque naturalmente, inherentemente, ellos tengan unas características que los hacen mejores jueces que otras personas. Así que...
Correcto.
Esto tiene que acabar, las vacas sagradas.
Definitivamente.
Hay que acabarlas.
Y la actitud de manada. Y esto es en todas las profesiones.
Sí.
En todas las profesiones.
Y el tribunal es parte de nuestro gobierno y tiene que ser escrutado. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Pues mira, Armando, han pasado, ¿verdad? Hay varios acontecimientos corriendo. El periódico El Vocero relata, y digo, todavía no sabemos de qué se trata, que en el celular de Verdejo...
Es Melisa Correa, de Melisa, paso, que hay que darle...
Melisa Correa.
Siempre hay que hacer siempre, esa aclaración. Melisa Correa
siempre
tiene las mejores fuentes en el Tribunal Federal. Cuando uno dice El Vocero, es una cosa. Cuando uno dice Melisa Correa, que escribe en El Vocero, bueno, eso es otra.
Sí, sí, sí. Pues Melisa Correa señala en un artículo hoy en El Vocero que el teléfono celular de Verdejo implica a otros... En el texteo, ¿no? Otra persona antes y después de, aparentemente, la muerte de Keishla. Tú sabes que solamente hay un testigo hasta el momento que está cooperando con las autoridades federales. Y que el Verdejo estuvo preguntando por pastillas de abortivas. Yo leí el indictment y me parece que en el indictment federal no se habla de sustancia, pero la gente infiere que es droga. No especifica si era droga o no, la sustancia que supuestamente se
inyecta. Bueno, pero sí dice que fue comprado en un punto de droga.
Exacto, exacto.
Eso, o sea,
puede ser una combinación.
En un punto de droga no se compra fórmula.
Sí, no, bueno, claro, efectivamente, pero bueno, no se sabe qué exactamente, si era con un interés de letalidad, ¿verdad? No sé, no sé.
O de inducir
un... De inducir un aborto, sí. Exacto. A mí...
Aunque, el relato que hace el indictment es que la inyectan, uh-huh, e inmediatamente pasan a amarrarle un bloque.
Bueno, llevaban la intención, aparentemente. Y otra cosa que vi ayer, y creo que es que se está haciendo un ejercicio de periodismo muy bueno, hay que distinguir el trabajo de Luis Guardiola. Ayer se tomó la molestia, y obviamente es parte del gaje del oficio, ¿no?, de un buen periodista, ir a la fuente primaria. Si no puedes obtener el documento, la grabación de lo que pasó en sala, él localizó al oficial que estuvo...
Estamos hablando del caso de Andrea.
Sí, que él localizó a el policía que acompañó a Andrea hasta la jueza Ingrid Alvarado, y también localizó a la fiscal que tuvo acceso a la audiencia, o sea, la fiscal no acompañó a Ingrid, pero sí tuvo acceso al audio de lo que ocurrió en sala, y el día de ayer algo de eso hablamos aquí, la propia fiscal Araceli Pérez decía que había malestar, un tono incómodo, se había inadecuado el tono de la jueza con el policía y con la víctima. Y entonces el oficial policíaco le dice a Guardiola que sí, que la jueza es fuerte y que lo regañó por la hora que le llevaron el caso. Fíjate qué terrible. Esto si se hubiese dilucidado desde el saque, quizás, yo no creo que esto, quizás, obviamente tiene importancia porque tenemos la preocupación de que no hay respuesta del sistema, pero si se quiso ocultar, lo que se ha creado es una especie de, vamos, esto se ha enconado de tal modo que le ha hecho un terrible y flaco servicio a la jueza que se quería proteger por parte, por ejemplo, de este juez Salgado y del juez, si es que está tratando de protegerla, el juez administrador de Cagua. Yo creo que le han hecho un flaco servicio a la jueza. Aquí, como tú dices, todo el mundo puede tener un mal día. Lo que diríamos la rutina convierte a veces a la gente, los deshumaniza.
Y se cometen errores,
todo el mundo, Yolanda. Sí, sí. Todo el mundo en algún momento puede cometer errores en el ejercicio de su trabajo diario. Y lo importante aquí es enmendar y corregir. Lamentablemente, este error pues pudo ser lo terrible, ¿no? Porque no sabemos que una orden de protección no necesariamente protege a una víctima, ¿verdad? Pero pudo haber sido clave para que el Estado le diera una protección a esta víctima. Y lamentablemente, por estar, ¿verdad? Este ánimo de siempre estar tapando, lo que creamos es un volcán. La gente está en la calle molestísima. Y con toda la razón.
Cuando tú no le... Y esto es un consejo que yo le he dado incluso a políticos que he asesorado. Cuando tú no eres transparente desde el principio, tú estás dando cancha a la especulación.
Sí.
A que la gente empiece a presumir ciertas cosas acerca de tu comportamiento. Imagínate. Y tienden a pensar en lo peor.
Claro.
No piensan, ay, bendito, es que se equivocó. No, piensan, mira, le dieron chavo. Es familiar de tal y más cual. O sea, llegan a conclusiones, se tejen teorías de conspiración y al final del día la falta de transparencia, a quien más está lacerando aquí, es a esta jueza, es al tribunal, es al sistema judicial. Yo creo que ya el tribunal debería intervenir hoy mismo. Ya el caso del Overseas Press Club, hay que reconocer ahí el trabajo también del amigo y compañero de Escuela de Derecho, Luis Guardiola.
Ah, son compañeros.
Bueno, fuimos.
Ah, qué bien, qué bien.
Luis estudió Derecho.
Sí, no, pero no sabía que eran contemporáneos.
Somos.
Sí, está bien, vamos.
No necesariamente de edad, pero digo más joven. No voy
son
a decir.
Son jóvenes, los dos son jóvenes. Y adjudiquemos,
ya. Si Luis nos está escuchando ahora mismo, tiene.
Adjudicados, son jóvenes los dos.
Pero el punto es: tengo que felicitar al Overseas Press Club.
Sí.
Por haber llevado ese caso. Y me parece que el Tribunal Supremo tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad aquí de demostrar que las cosas se van a hacer de forma distinta, de demostrar que en efecto hay una humildad y hay un reconocimiento del rol importante que tienen los jueces, que no son simplemente árbitros. O sea, los jueces y los abogados como funcionarios del tribunal tenemos un deber de hacer justicia. El hacer justicia implica salvarle la vida.
Pues,
una persona, eso es justicia.
Hay que tener una visión, ¿verdad? Lamentablemente por Andrea no se puede hacer mucho, pero sí prospectivamente. Y mira, hay que detectar si esto es un asunto sistémico.
Claro.
El artículo que de los relatos para pelo que sacó el Nuevo Día hoy, pues de verdad te deja una mala impresión. Habla el relato de varias víctimas de violencia. Señala, por ejemplo, una de ellas que una jueza descartó como evidencia de maltrato emocional el que la pareja de esta víctima le lanzó dos veces contra el piso a la mascota. La jueza entendía que eso no era violencia emocional. ¿Puedes creer eso, Armando? Lanzar la mascota dos veces, restrayarla contra el piso, eso no es violencia emocional. La jueza no aceptó eso como evidencia. Otra jueza, esto es una jueza aparte.
¿Qué caso fue este?
No, esto es una jueza aparte que se relata en el periódico. Está hablando de diferentes casos. Curiosamente son juezas, porque el hecho de que sean mujer no implica que tengan conciencia, ¿verdad?, de género, ¿no? Entonces... otro juez o jueza no especifica, rechazó las fotos de armas con mensajes de texto amenazante. No, eso no lo tomaron como
le envió el victimario.
Este es otro.
Te envío unas imágenes de armas.
Y mensajes de texto amenazantes.
Te voy a matar y le envío una foto
de aceptaron, una... No lo aceptaron. Entonces, pues tú dices, Dios mío, pero entonces, ¿qué es lo que están utilizando para poder expedir una orden? No en balde, por ejemplo...
Sí, ¿qué se requiere? ¿Cuál es el quantum de prueba para que se expida
no
esa orden?
No en balde, las estadísticas, como vimos ayer, de cuánto se empieza y cuándo termina, que el juez Teidel me dijo, bueno, eso es el reflejo de cuánto terminan los casos de orden de protección. Pues más preocupante todavía, es tan pequeño, o sea, es prácticamente una tercera parte lo que terminan completo el proceso para la orden de protección, no se están expidiendo. O sea,
me escribieron del Tribunal de Paso sobre eso, que había,
sí,
que
es
el nuevo día
es todo el proceso.
Hizo
sí.
unas comparaciones.
Seidel trató de explicarlo, no del todo, ¿verdad? Ahora, yo le pediría de verdad al juez Seidel y a la jueza Oronoz que agilicen esa investigación. Sí. Él me dijo que tomará se asignó 45 días para dar informe, ¿verdad? Pero yo creo, y él dice, ahora eso no descarta que se adelante, ¿verdad? En el paso de la investigación, información que sea pertinente. Yo creo que, vamos, ¿cuánto puede ser, ¿verdad?, complejo escuchar una vista y ver si el tono de la jueza o la actitud.
Me imagino que lo que sucede es que hay que
darle espacio a la jueza.
Dar unos términos para que contesten las partes afectadas. O sea, eso hay unos términos jurisdiccionales que de pronto pues hacen que eso tarde 45 días.
Puede ser.
Ahora, fuera de la determinación de responsabilidad en este caso puntualmente, lo más importante, Yolanda, es que se comience a tomar acciones para remediar prospectivamente.
Porque puede haber potenciales, Andrea, en el camino.
Si hay que volver a traer a todos los jueces y juezas que están atendiendo esos casos a llevarlos a la escuelita,
correcto,
pues hay que hacerlo.
Claro.
Y hay que hacerlo mañana.
Claro que sí, no hay duda, no hay duda.
Yolanda, vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, amigos, como todos los jueves con aroma de sabor a viernes, vamos a tener nuestro panel de los representantes Ángel Matos, así como José Pichi Torres Zamora, debatiendo los temas de la semana. Y también vamos a tener Cultura con Sabrosura con Mayra Santofebre, la escritora Mayra Santofebre. Pero hoy vamos a iniciar el orden con un invitado en este espacio, y es el secretario de Hacienda, Francisco Párez, para hablar de los temas contributivos y otros asuntos relacionados con los incentivos. Y claro, están los retos que tenemos como país en términos del Tesoro.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Y bien, amigos, hoy pues iniciamos un poco al revés, ¿verdad? Nuestra rutina de los jueves. Y es que, déjame ver si logro enderezar esta cámara. Tú sabes que se me escocota aquí. Yo no sé por qué, es que yo no tengo la agilidad para manejarla. Pero bueno, nada. Ya tenemos en línea telefónica al secretario de Hacienda, Francisco Párez. Le damos la bienvenida de inmediato. Saludos, ¿cómo está, Párez?
Saludos, Yolanda, gracias por la oportunidad y saludos a todos los radioescuchas que nos sintonizan.
Bueno, hemos, claro, torcido un poquito el orden de lo habitual para que usted pues pueda también ir a otras gestiones que tiene que hacer, y me alegra muchísimo que esté con nosotros. Quisiera saber, porque estamos ya a 5 de mayo, ¿no? 5 o 6 de mayo estamos en el día de hoy. Faltan varios días para allá, para el 17 de mayo, que es rendir la planilla. ¿Cómo estamos en esa fase?
Mira, ya se han radicado casi 1,000,000 de planillas de contribución sobre ingresos 2019. Cerca de 700,000 planillas muestran o han mostrado un balance de reintegro. Y ya el Departamento de Hacienda ha procesado y desembolsado aproximadamente el 75% de los reintegros solicitados, incluso, ¿verdad?, antes de que llegue, ¿verdad?, esa fecha de vencimiento. Así que estamos hablando de una aproximadamente unas 575,000 planillas que se han ya aprobado para un total de 548,000,000 y un total de 998,000 planillas radicadas. Debemos estar superando el 1,000,000 de planillas de cara a este 17 de mayo.
Bueno, ya yo rendí la mía, de todos modos, la dolorosa, y fue dolorosa, ¿sabe? Pero fuera de eso, quiero, porque eso que usted me dice, que de las 998,000 planillas, hay 700,000 hasta el momento que piden reintegro. ¿Cómo compara eso con los años anteriores? Quiero entender si ha habido, o sea, el comportamiento de los contribuyentes frente a tanta, ¿verdad?, la pandemia y la crisis.
Sí, en el pasado, típicamente el 60% de las planillas mostraban balance de reintegro, 20% balance de pago y 20% eran planillas esencialmente que no mostraban ni reintegro ni un pago pendiente con esa planilla.
O sea que
ahora eso cambia un poco.
5% veo. Un 5% que están reclamando 60, más reintegro, ¿no?
60-20-20. Ahora estamos 70-15-15 aproximadamente. El 70% de las planillas están mostrando balance de reintegro. Ese cambio yo creo que básicamente tiene que ver mucho con los procesos de solicitud de los 1.200, los $600 de crédito por trabajo y el crédito a la oportunidad americana, que son programas federales que aumentan, ¿verdad?, ese balance de planillas con balances pendientes a reintegrar.
O sea que de algún modo eso ha compensado, porque sí, si está pidiendo reintegro por lo menos un 5% más, pero en los otros renglones pues ha bajado, quiere decir que ha atenuado el impacto. Sí. Yo quisiera, bueno, en términos de los incentivos, lo que entró, ¿verdad?, en este mes de abril, ¿cuánto fue y qué impacto tuvo directo en la economía?
Bueno, todavía estamos viendo las cifras de los recaudos de abril. Uh-huh. Esto se va a ver un poco más tarde, el efecto a nivel de recaudo se va a ver parte en abril, gran parte en mayo. Uh-huh. de lo que haya ocurrido con estos pagos que se emitieron a mediados de abril y que el gran parte de ellos pues se vieron en esa segunda, tercera semana de abril. Obviamente el IBU y los vehículos de motor, que son dos impuestos al consumo, uh-huh, dos de los principales impuestos al consumo, pues se vio un incremento sobre ellos. Yo creo que a nivel de recaudo vamos a estar por debajo de esa proyección original, pero en parte tiene que ver por la posposición de fecha de vencimiento, porque la planilla originalmente, cuando se hizo la proyección, entendíamos que la fecha de abril iba a ser, ¿verdad?, esa fecha de la erradicación de planilla, que llegan, uh-huh, ¿verdad?, muchas planillas con pago.
Sí.
Eso se ha pospuesto y eso tiene un efecto en cuanto al timing, en cuando esos pagos entren.
Pero el resultado neto es que, o sea, no, al final, porque sí entiendo el timing, un atraso de un mes, pero al final el resultado seguiría siendo o no el de aumentar ingreso.
Sí, debe aumentar ingreso, y de hecho ya con toda la fecha pospuesta, por mucho supera, como por casi 450 millones lo que se había recaudado el año pasado. Obviamente el año pasado el país estaba virtualmente paralizado y habíamos tenido un mes de abril bastante adverso. Estábamos aproximadamente como unos 500 millones por debajo de la proyección. Gran parte de eso tiene que ver con lo que ventilé de los pagos a corporaciones, que deben estar viendo en el mes de mayo. Uh-huh. Que vamos a estar viendo pagos con planilla, y los pagos con estimada pues quedan pospuestos también para el próximo mes. Ya vimos que a nivel de ley 154, pues este mes, el mes de abril, pues superó como en un 10% lo que se había visto en el mes 2019, para el mismo mes, en el año 2019 y en el año 2020. Y a nivel de IBU, pues tengo que decir que fue un mes bastante sólido, uh-huh, superando casi como por $80 millones la proyección. Y aquí no hay un issue de timing, porque el IBU no sufrió mayores cambios como consecuencia de la posposición de income tax.
Para los que han recibido, los que no han recibido todavía, ¿verdad?, los estímulos estos por la pandemia, ¿cuándo ya se esperaría que se acabe ya, ¿verdad?, el fondo, que tocó ya el fondo del fondo? ¿Hasta cuándo tienen que esperar las personas que no han recibido y si a lo mejor después de esa fecha todavía no han recibido, qué deben hacer?
Yo creo que los dos más claves son la emisión de cheques y, uh-huh, y que se liberen pagos que se pasaron un segundo nivel de validación, particularmente porque se identificaron por el sistema como cuentas de banco foráneas. Y luego de los acontecimientos que ocurrieron en noviembre y diciembre, que nosotros publicamos que se trató, ¿verdad?, de someter cientos de miles de declaraciones fraudulentas, uh-huh, y el indicador eran cuentas de banco foráneas, pues se pasó por un nivel de revisión, y yo creo que ya en esta próxima, durante mañana y la próxima semana, pues ya se deben ir liberalizando. Entendemos que es como unos 37 mil pagos pendientes que se deben estar liberando la semana próxima. Ya cuando suma los cheques, pues debemos estar como un 97-98% de la proyección ya revisada, porque sí vimos que el consumo fue un poquito más de lo que anticipábamos. Uh-huh. Parece que muchas personas pues se vieron influenciadas positivamente, ¿verdad?, para que radicaran una planilla 2020, y eso genera no tan solo los 600 retroactivos y los 1,200, sino que también podría ser elegible para los $1,400. Y ya con eso debemos estar como 96-98%. Ojo, el IRS tampoco ha acabado, uh-huh, a nivel nacional, y hay otra fase que cuando se te paga por la planilla 2019 y radicas la planilla 2020 y la planilla 2020 muestra que se te debió haber hecho un pago más alto, esa diferencia el departamento lo estará emitiendo en las próximas semanas también.
O sea, para que los amigos que nos están escuchando puedan seguirnos, estamos en un 28% ya de verdad de salir de los cheques de estímulo, los cheques y los depósitos. Correcto. ¿Para qué fecha más o menos podría decirse, mira, aquí se acabó, y entonces el que no ha recibido tenga que tomar algún tipo de acción y reclamar o llamar?
Yo le he pedido a la ciudadanía que en términos de reclamación o asuntos, ¿verdad?, de controversia, esperen a la tercera semana de mayo, luego de que se haya vencido el término de planillas, que obviamente estamos teniendo una circulación del ciclo contributivo, entre otras cosas, uh-huh, que esperen esta tercera semana de mayo, y si no han recibido el pago, evidentemente ya hay una controversia. Todavía estamos en la etapa de pagarle a las personas. Todavía
cerca del 20, 21 de mayo, más o menos.
Cerca. Correcto. Yo okay. creo que ya hay, evidentemente, ha habido una controversia, y ya siguiendo la, ¿verdad?, significativamente la minoría, ya nuestro departamento estará en mejor posición de poder atender esos reclamos. Ahora mismo estamos recibiendo, ¿verdad?, preguntas de personas que están ya en fila para recibir el pago. En instancias nos dan seguimiento en varias ocasiones, y es cuestión, ¿verdad?, de esperar unos días, porque ya está aprobación y se venció, ¿verdad?, todos los procesos que nos obligó el IRS. Pero ya cuando se reduzca, que se ha ido reduciendo dramáticamente, se ven las llamadas en los correos que nos envían, yo creo que vamos a estar en mejor posición cerca de verdad de esa tercera o cuarta semana de mayo.
Eso incluye entonces, por ejemplo, también aquellos que no han podido reclamar si no les llegó los 600 anterior a esto de los 1,400.
Eso,
y los 1,200, claro.
También puede ocurrir. Yo creo que cuando se libere esta parte, se dilucide esta parte de las cuentas foráneas, que podamos pagar, ¿verdad?, con mayor certeza, gran uh-huh parte de las personas que están haciendo esa reclamación, que se ve en las redes sociales, se ve también en los distintos foros, yo creo que eso va a reducir dramáticamente.
Eso de la ¿verdad?, de los cheques, los reclamos fraudulentos a través de banco foráneo, ¿qué porcentaje estamos hablando? Más que porcentaje, ¿qué cantidad? ¿Qué numéricamente? ¿De qué estamos hablando?
Hubo 200,000 declaraciones fraudulentas.
200,000.
187,000, correcto.
187,000 que están reclamando desde bancos foráneos.
Correcto, de esas 140,000 vencían todos los protocolos que habíamos acordado con el IRS, uh-huh, y a pesar de haberlos vencido, que correspondía el pago, ¿verdad?, dejándonos llevar por estricta teoría, nosotros nos percatamos de ¿verdad?, de que había una incongruencia demográfica.
Ajá.
Y a la luz de eso, pues lo referimos, ¿verdad?, a las autoridades investigativas correspondientes. Eran incluso esas 147,000 eran nombres de personas con números de seguro social válidos, que cuadraban los nombres con la administración con los récords de la administración de seguro social.
¿Y cómo es posible? ¿Robo de identidad?
Probablemente luce, ¿verdad? Que y que era masivo.
¿Eran nombres de hispanos o continentales? Porque sé que cuando el Departamento del Trabajo, ¿verdad?, en el caso del Departamento del Trabajo, empezaron a recibirse reclamos con múltiples nombres continentales, que los puede haber en Puerto Rico personas, sí, ¿verdad?, que no los reciban acá, pero muchos de ellos eran fraudulentos.
Sí, exactamente. A base del nombre, ¿verdad?, pues no necesariamente cuadra con, uh-huh, con los nombres más utilizados en Puerto Rico.
Y digamos John Doe.
Había mucho, sí, uh-huh, había mucho John, y otros, ¿verdad?, otros datos que nos hacían repetición de direcciones físicas, uh-huh, que nos hacían pensar que, ¿verdad?, que era un issue sistemático de ¿verdad?, de personas tratando de robar dinero. Cuando uno sumaba eran casi $200 millones.
Madre mía, 200 millones y estamos hablando de 187 mil reclamos.
Correcto. Uh-huh. Afortunadamente, ¿verdad?, gran parte de esto fueron detectados y se refirieron a las autoridades correspondientes.
Okay. Bueno, entonces volviendo a las planillas, me dice que los reintegros, ¿verdad?, que son, ¿cuánto tiempo puede esperar un contribuyente que si no tiene problemas, ¿verdad?, con su planilla, si no tiene deuda, si no hay ningún error, etcétera, aritmético, ¿cuánto tiempo es el tiempo de espera para que los contribuyentes reciban su reintegro?
Hay personas que han acusado, reciben 24 horas. Esas personas, de verdad, me alegro muchísimo y para eso hemos trabajado. No, uh-huh, es la norma. No le voy a mentir que el hecho de que unas personas acusen recibo de que reciban su reintegro en un día, tres días, pues genera ansiedad en aquellos que no lo reciben en ese término. También, uh-huh, se está manifestando en las redes sociales. Yo digo, mira, si no se ha recibido ese reintegro dentro de un mes, probablemente va a recibir una notificación de error matemático. Uh-huh. Y ahora se emiten las notificaciones de discrepancia en planilla más expeditas que antes. Antes se comenzaban a enviar en octubre. Y eso básicamente detenía, ¿verdad?, la capacidad del contribuyente de poder hacer su reclamo, dilucidar y poder recibir su reintegro en caso de que el ajuste no procediera. Ahora, un poco más rápido, incluso, Yolanda, nosotros, uh-huh, a través de Suri tenemos un enlace para que las personas hagan la reclamación de la notificación de error matemático sin que medie una visita ante el Departamento de Hacienda. Y ese inventario se divide acá en nuestro departamento y van a haber oficiales posterior al ciclo contributivo que van a mirar esas reclamaciones y resolver con la evidencia sometida por parte del contribuyente.
Los chequecitos de los seniors, ¿cómo va eso?
Eso se repartieron los primeros $200 del ciclo, incluso antes de que se acabara el año natural. Entendemos ya que con la certificación estamos evaluando si procede el pago de $200 adicionales, ¿verdad? Y quisiéramos someterlo en las próximas dos semanas. En el pasado solo se pagaban $200, luego a pesar, ¿verdad?, de que superaban las proyecciones de recaudo, el código establece que de superarse por más de 100 millones procede un pago de $400. Uh-huh. Eso se estuvo ignorando durante unos años.
Sí, lo recuerdo.
Nosotros los retomamos, pagamos retroactivamente y esta vez pues queremos, antes de que se acabe este año fiscal, pues poder proceder con ese pago de $200 adicional en caso de que corresponda.
Secretario, digo, yo ya está, ya más o menos nos queda un poquito tiempo, pero me gustaría que él me diera una idea de por dónde vamos con la cuestión esta del Tesoro y el fade out que se está evaluando con la cuestión de la foránea y el tiempo que se estaba pidiendo de gracia, un periodo de gracia por parte de la administración Pierluisi.
Pues básicamente las conversaciones con el Tesoro Federal, ciertamente el cambio de gobierno pues dilató un poco, ¿verdad?, poder conocer ese equipo gerencial que recién llegaba al Tesoro, se fueron dando las designaciones.
Bueno, ya, el cambio fue bueno a pesar de todo, sí, pero y él es distinta a Mnuchin.
Ah, no, claro, pero uh-huh, pero obviamente hay que darle tiempo, ¿verdad?, que ellos se integren, ¿verdad?, a su labor.
Engranan, sí.
Y ya tenemos comunicación continua durante esta semana y la pasada semana hemos tenido conversaciones con ellos. Yo creo que hay terreno fértil para un proceso de transición. Ellos han sido muy razonables, ¿verdad?, con sus planteamientos. El gobernador ha hecho un trabajo excelente para, ¿verdad?, entablar ese canal de comunicación con esta nueva administración. Eso ciertamente me facilita mucho el trabajo acá en el Departamento de Hacienda y estamos positivos que vamos a poder llegar, ¿verdad?, a un acuerdo sostenible que nos permita a nosotros el tiempo para hacer la transición correspondiente. Obviamente, cuando uno mira la plataforma ¿verdad? Ese programa que Biden emitió a grandes rasgos de lo que es su visión de política contributiva, ciertamente planea ser un poco más agresivo que incluso la administración anterior en cuanto a la tributación sobre riqueza creada en jurisdicciones foráneas, y eso es algo que vamos a estar evaluando, cuál puede ser el efecto. Tuvimos unas vistas públicas en la Cámara
de Representantes. Me gustaría, ¿verdad?, aprovechando la coyuntura, hablar solamente de ese tema otro día, que saque un poquito de tiempo, porque yo creo que es bien importante para el país. Obviamente esto es a mediano y largo plazo.
Seguro.
El enfoque, se le va la vida a Puerto Rico en eso. Gracias, secretario Francisco Párez, secretario de Hacienda. Vamos rápidamente con Mayra Santos Febres, porque hoy, como ustedes saben, cambiamos un poquito el orden, pero hoy es jueves de Cultura con Sabrosura, el tiempo un poquito apretado, pero Mayra, saludos, ¿cómo estás?
Saludos, Yolanda, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Sé que estás muy activa y que por ahí hay una actividad que querías hablarme de ella, ¿verdad?
Bueno, de lo que estamos trabajando ahora es, o sobre todo, con la cuestión de cómo el género y la perspectiva de género tiene que incluirse en todos los programas de educación pública del país, algo que se ha estado hablando muchas veces, y una de las perspectivas de género que siempre, por la que yo siempre estaba abogando, ahora hay un grupo que se llama Abrir las Escuelas Ya, que está trabajando con eso, es la apertura de las escuelas y la manera en que las madres, las cuidadoras, las abuelas, que son las que tradicionalmente hemos tenido que sobrellevar los cambios de esta pandemia en cuanto a cuidado de niños, no están siendo escuchadas en sus reclamos. Pero eso nos lleva otra vez a la perspectiva de género. Yo creo que es bien importante la educación de perspectiva de género, porque eso es una de las cosas que estamos viendo, que se están discutiendo mucho. Mucha gente tiene mucha confusión acerca de lo que es feminismo, acerca de lo que es quién tiene la culpa de la muerte de Ana y de Keisla, y entonces hay gente repitiendo cosas terribles por las redes.
Correcto.
Que si esta mujer no hubiese estado en una relación fuera del matrimonio, no la hubiesen matado, y mira, ahí yo soy como Maelo, eso no es razón, eso no es razón. Eso es un error que han cometido muchas personas, y eso no tiene por qué llevar a la muerte. Estamos en un tiempo en que apedreaban a las adúlteras. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que alce la primera piedra. O sea, no hay forma de utilizar.
Pero Mayra, es que se evidencia, las redes sociales son el reflejo de una sociedad misógena que odia, que en cierto grado se le ha enseñado a odiar a las manifestaciones de la mujer, coactarla, ¿no? En términos de sus acciones, limitarla, y encima, si una persona ejerce su libertad, está mal visto por la sociedad, lamentablemente.
Eso es cierto, pero eso, como se creó, también se puede descrear. O sea, uno puede crear otro tipo de discurso que ayude a crear otro tipo de realidad. Claro. La cultura hace eso. Fíjate, eso tú me lo dices, eso de la misoginia es algo impresionante. Yo me reuní el pasado domingo en una manifestación de Abran las Escuelas, y una de las cosas que me decían las organizadoras de este grupo es que les decían madres histéricas. Ah, ustedes son unas madres histéricas que lo que quieren es que abran las escuelas para que le cuiden a los muchachos mientras ustedes se van a hacer zumba. O sea, desestimar un reclamo importante. El CDC dice que lo primero que se cierra no es la escuela, es lo último. Y lo primero que se tiene que abrir no son los centros comerciales, son las escuelas, porque hay un derecho universal, aprobado a la educación obligatoria que no se está ejerciendo. Se despacha como esto es una cosa de mujeres histéricas. Y lo mismo está pasando con Keisla y con Ana. Esto es una cosa de mujeres histéricas cuando se trató de hacer unas, cuando sobre todo una de nuestras víctimas trató de crear una ley de protección, se desestimó dos veces. O sea, la desestimación de los reclamos de las mujeres es algo serio.
Sí, definitivamente. De hecho, hoy hay una columna muy buena de Juan Dalmao en el periódico Primera Hora, en el que habla de reformular y vincular las estrategias de prevención, manejo y seguimiento de las víctimas, ¿verdad? Y fortalecer la educación, pero dice que es visión integral. Aquí todo el mundo, de momento, ¿verdad? Casos como el de Andrea, el de Keishla,
nos sacuden,
pero de momento solamente enfocamos en la parte criminal y en la parte de los tribunales, y que es urgente que el gobierno junto al sector privado tome medidas inmediatas para enfrentar la crisis de violencia, ¿verdad?
Vienen hablando las feministas desde el 2016.
Pero Mayra, más allá de eso, ¿verdad? Porque sí, ya sí. Eso aparte está más que claro y está más evidenciado este fin de semana y esta semana. Sí. Pero es políticas para ayudar a que las mujeres salgan del ciclo de la dependencia, porque la gran mayoría de los hogares en este país son mujeres solas criando niños en estado de pobreza. Las fuerza en muchas ocasiones a recurrir a una dependencia económica que se vuelve, tóxica, porque hay una persona que tiene control sobre ella, ¿entiendes? Es fuerte la situación y no creamos políticas para liberar a esas mujeres que son madres de familia, jefas de familia, y que puedan echar para adelante y liberarse en el sentido de crecer, de ser mujer mayor.
Mira, Yolanda, una de las cosas importantes, estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que yo creo que es bien importante, y es, además de la victimación, ver lo que está pasando. Yo los otros días, para poder hacer esta intervención, me metí en el internet y encontré una organización que se llama PARE, que nació en enero, con varias organizaciones feministas que llevan años trabajando paz para la mujer.
Fue la iniciativa de las mujeres de grupos presionando al gobierno. Sí,
exacto. Y entonces ellas tienen toda una serie de protocolos. Esos protocolos ya están. No hay que seguirlos pidiendo. Lo que sí hay que decir, ellas dicen dos cosas. Una, el gobierno no ha hecho una campaña para hacer público las recomendaciones de PARE, no la ha hecho.
Correcto.
Ellos tienen una paginita por internet y tienen ahí todas las reuniones y las minutas de todo lo que se ha hecho, pero eso no lo sabe nadie, no lo sabe nadie.
No hay divulgación.
Eso hay que visibilizarlo. Segundo, también tienen un pedido para reunirse municipio por municipio para crear un plan integral y no se reúnen los alcaldes.
Ese es el problema. Entonces, que todo lo vemos comisión, sectorialmente. Creemos que esto es un asunto de la policía y los tribunales y ya. Hasta ahí la tensión. No vemos que todo
entonces,
es integrado.
Pero entonces, si los trabajos están hechos, lo que pasa es que pues se crea una comisión, se subvenciona con el gobierno, se mete todo el mundo, hace sus protocolos y después no se ponen en función.
Totalmente.
Y volvemos a lo mismo.
Totalmente de acuerdo, Mayra. Repite el sitio en la internet para que aquellos que están escuchándonos y que están, ¿verdad?, más preocupados con este asunto puedan acceder.
Mira, Amarilis Pagán, una manera de acceder es a través de Amarilis Pagán, que ha trabajado muchísimo con Paz para la Mujer, y otra es PARE, que son una
PARE como el letrero PARE de alto.
Como el letrero PARE la violencia, así mismo. Uno la busca, PARE, organizaciones en contra de la violencia de la mujer, y aparecen con todas las minutas, todas las recomendaciones, pero eso está en un sitio, ni yo sabía que está ahí, yo tuve que llamar para que me dijeran, mira, sí, estamos reuniéndonos desde enero, cuando Pierluisi estableció el estado de emergencia y se ha hecho esto y esto.
Y si hay un momento, este es el momento, hay el dinero, porque ahora no hay excusa con la falta de dinero. Hay grupos integrados ya, vamos a movernos. Nada, ¿sí? Mayra, creo que ha sido una excelente aportación hoy, jueves, ¿verdad?, de Cultura con Sabrosura. Espero que tengas un gran fin de semana, adelantándome ya, ¿verdad?, la curva del viernes. Gracias.
Gracias a ti, feliz Día de las Madres.
Claro,
acuérdense
también
que sin mujeres no hay vida.
Y feliz Día de las Madres, feliz Día de las Maestras y a tus hijos de estudiantes.
Y de los estudiantes,
claro
que se han fajado.
Pues bueno.
Así que bueno, que pasen buen fin de semana. Ya sabes, la educación es cuestión de todos. La educación con perspectiva de género es cuestión de todos todas. Necesitamos esa información para poder movernos concertadamente hacia adelante.
Adelante, muy bien. Bueno, amigos, ya lo saben. Ahora, lo próximo, tan pronto regresemos, es que miramos patas arriba, ¿verdad? El rundown de nuestro programa. Van a estar Ángel Matos y Pichi Torres Zamora hablando de las incidencias de esta semana. Y miren que ha sido intensa también el ámbito político, el tema de Luma, el tema, ¿verdad?, del deceso de Romero Barceló, entre otras cosas.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, tengo que decir, ¿verdad?, que me impresionó mucho los números que dio el secretario de Hacienda con esto de los hackers y la verdad y los intentos de fraude a través de los estímulos económicos que se han enviado por la pandemia. 187,000 intentos desde Banco Foráneo para cobrar el chequecito de los $1,400. Estamos hablando de $200 millones y que tienen que cernirlo antes de entregar cheques. Aparentemente, pues han logrado detectarlo. Vamos a ver qué pasa. Pero ya saben, amigos, no se inquieten, todavía falta 39,000 cheques por pagar. Cheques y depósitos, ¿no? Entre cheques y depósitos, esos los más lentos son los cheques a enviar por correo. Tienen que primero cotejar las direcciones y ver que no sean efectivamente pues fraude. Bueno, rápidamente le damos la bienvenida hoy, jueves, a Ángel Matos y a José Pichi Torres Zamora. Saludos, ¿cómo están?
Saludos, buenos días para ti, saludos a Ángel, para todo Puerto Rico.
Me encanta esa energía que destilan.
Es que me acabo de enterar que soy uno de los 39,000.
Ah, qué bueno, te tranquilicé entonces.
Sí, me has traído paz.
Mira. Y Pichi, tú cobraste, te enviaron.
Bueno, yo cobré, pero fíjate que lo que anunciaste, he venido trabajando con eso, porque ajá, yo soy miembro de una cooperativa federal. Ajá. Y obviamente las cooperativas federales me llamaron, a varias de ellas no habían depositado. Y están bregando con eso y tiene que ver con el fraude. Qué bueno que lo dijeron porque tiene que ver con el fraude, pero yo sé que el secretario está bregando con eso ya desde hace una semana.
Es interesante, como estos tiempos hay que velar de todo. Y es desde el extranjero que se envían esas peticiones, al Departamento del Trabajo también, un cúmulo de solicitudes con nombres esotéricos. Pero bueno, rápidamente, porque el tiempo es oro y nos dividieron en la sección, ¿verdad? Como estamos en la última media hora, pues va a ser segmentada. Yo quisiera entrar rápidamente esta semana lo que ha pasado con los tribunales y el reclamo ahora de que se divulgue estos vídeos, ¿verdad? Esta videoconferencia, ¿no?, que se dio el día 26 de marzo con la víctima de, ¿verdad?, de violencia. La víctima de feminicidio, en este caso, Andrea Ruiz Costas. Sí, Ángel.
Dale, Ángel. ¿Cómo no? Pues mira, yo favorezco que se entregue esa videoconferencia de esa vista una vez termine la investigación que la juez presidenta del Tribunal Supremo ordenó, porque hasta esa juez tiene derechos. Fíjese que no podemos repartir a los medios de comunicación el sumario fiscal del caso de Verdejo hasta que el caso acabe. Lo mismo, ayer había conmoción porque el Instituto de Ciencia Forense no quiere entregar el protocolo de autopsia a los medios del caso de la niña Keishla.
Bueno, primero el protocolo se entrega a la familia, eso está más que claro. En el caso de la vista, es un documento público. El mismo juez Irán Sánchez lo aclaró anoche y aquí, de hecho, desde este foro, el hecho, no hay nadie reclamando, nadie, ni la familia, de que se oculte. No hay un querellante solicitándolo y el propio State del juez Steidel lo escuché ayer diciendo que la administración de tribunales no está pidiendo que lo aguanten. Es supuestamente una iniciativa de este juez administrativo de Cagua. ¿Con qué propósito? No sabemos, pero bueno, es un documento público.
Y nadie está disputando que sea público.
Y no es un sumario fiscal, perdóneme, esto no es un caso criminal, un asunto administrativo.
Pero también, como esa señora juez, supongo que tiene algún tipo de derecho que la cobije.
Correcto, y creo que debería ella ser la primera que pidan que divulguen, porque el problema es las conjeturas, ¿a dónde he llegado?
Bueno, pero Yolanda, eso son 2 horas más de análisis, ¿no? Uh-huh. Aquí lo que te digo es que se ordenó una investigación administrativa contra esa juez. Pues si se divulga a destiempo, se le violentan derechos. Y al final del día, de nuevo, que se entregue. Pero fue la jueza del Supremo que ordenó una investigación.
Claro. Uh-huh. Pichi.
Mira, en términos de la divulgación o no divulgación, yo creo que se debe divulgar. Personalmente creo que son documentos públicos, por la fase y la forma y manera, ¿verdad?, que se está viendo. Es Tribunal de Puerto Rico, punto. Ahora, como bien dice Ángel, yo estoy de acuerdo. O sea, la jueza pues tiene que tener algún tipo de derecho en términos de lo que está pasando. Y yo voy más allá. O sea, independientemente de lo que se escuche, se diga ahora mismo, se escuche cuando finalmente se escuchen, porque se van a escuchar los audios y se va a ver la vista. Y la decisión que pudo o no pudo haber tomado la jueza en su momento, o lo que se puede decir, la jueza sigue siendo un ser humano que está cargando ahora mismo por lo que está pasando en las redes, porque ya está su foto en las redes, por la forma en que se está moviendo esto. Esa jueza va a cargar toda su vida, independientemente haya tomado una decisión correcta, pensando de esa manera, o incorrecta, ¿verdad?, viéndolo de otra manera, que esto es 50-50 ahora mismo cuando, ¿verdad?, cuando se abra la caja de Pandora. Esa jueza va a cargar con la muerte de esa joven. Sí. Eso es una realidad, porque estuvo en su sala, porque tuvo la oportunidad de tomar una decisión.
Inevitablemente va a ser así.
Sí, va a cargar. Y de la forma en la que este caso, yo no sé, yo lo noto, tú llevas en los medios, ¿verdad?, años. Yo no había visto este caso, cómo se está moviendo, y es un caso que está haciendo ¿verdad?, que está haciendo historia en términos de que se está moviendo en las redes sociales y la dinámica social puertorriqueña a un nivel que yo no había visto hace mucho tiempo.
Es que las redes sociales irrumpieron, para bien o para mal, pero aquí hay dos intereses encontrados. Puede ser el de las juezas, ¿verdad? Es penoso la situación, pero también es penoso la situación que se enfrentan las víctimas, y aquí hay que buscar remedios prospectivos. Y del conocimiento del pasado y del presente podemos manejarlo para mejorar el futuro, Yolanda, y evitar las Andreas del futuro.
Mira, yo siempre he dicho, la ley 54, vamos a establecer que es una de las mejores leyes para proteger a cualquier persona víctima de violencia doméstica, sea hombre o sea mujer. Tanto así que jurisdicciones de Estados Unidos y jurisdicciones latinoamericanas y del mundo la buscan de ejemplo. Ahora, con dolor en el alma, te tengo que decir, o sea, la ley 54 se ha modificado y se ha enmendado sobre la pérdida de vida. Porque cada vez que perdemos una vida, desgraciadamente, y vemos como una persona evitó el sistema o truqueó el sistema o hizo algo en contra del sistema, le estamos buscando remedio. Y eso es triste, porque yo quisiera que eso no pasara, pero realmente vamos a verlo. O sea, la ley ha funcionado en ciertas áreas, se ha modificado en otras. Ahora mismo queremos que tal vez un fiscal esté presente para que pueda ayudar a la víctima, sea quien sea, ¿verdad?, llevar su caso.
Pero que no prometan lo que no pueden cumplir, porque hasta donde yo tenía entendido había medio centenar de vacantes en fiscalía. Hay 28 fiscales que están en destaque en otras agencias, es un 8%. O sea, si queremos sacar un titular y decir, sí, se va a hacer esto, que de hecho en el momento en que se hizo esta vista no se requería, bastaba con una sensibilidad expresa en la sala para que pudieran atender el reclamo de ella. El problema aparentemente era una cuestión de horarios y de incomodidad con el horario, que manifiestan sistemáticamente jueces, ¿verdad?, contra la administración de tribunales, pero las víctimas no pueden ser doblemente víctimas por el malestar judicial con esos horarios, ¿no?
Siempre habrá algo procesal que se pueda mejorar.
Claro.
Esto ocurrió, me parece que la designación de la juez, pues le tocaba ese turno de fin de semana. Y mira, de nuevo, que se investigue todo y en lo procesal, lo que podamos mejorar, que se haga. Te adelanto, Yolanda, que no soy favorecedor de la orden de protección ex parte automática, porque también se pueden cometer injusticias. Tiene que haber un quantum, tiene que haber un desfile de pruebas, tiene que haber testimonio, tiene que estar el policía, tiene que estar la parte.
Es algo a evaluar. Yo también pienso lo mismo. El mundo no es maniqueísta, de los buenos y los malos, los malos y las buenas, es verdad, hay de todo. Y la ley 54 ampara en el abuso en la pareja, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Yo creo que sí, tienen que ser cautelosos, pero hay que agilizar. Y lamentablemente, y hay que sensibilizar a esos que imparten la justicia, pues de algún modo ya vemos que hay unas actitudes que no son buenas, ¿no? Y hablo en términos generales, porque después de todo esto es como que ha surgido por el tono de voz de lo que toman posiciones como si la rama judicial no se pudiese tocar, como si fuesen vacas sagradas.
No, ahí estamos de acuerdo, total transparencia.
Hay cierto lameojismo, ¿verdad?, de particularmente, y lo tengo que decir, hay abogados que quieren hacer punto con los jueces y empiezan a acaparar los micrófonos. ¿Cómo es posible que le hayan hecho a estas juezas, qué sé yo, las medidas cautelares que tomó la jueza presidenta, que yo creo que fueron adecuadas? Porque si algo hizo, hay que tomar rápidamente, ¿verdad?, separar de la sala temporeramente no implica nada, implica que se está alerta a cualquier situación que puede ser, ¿verdad?, potencialmente de riesgo. Y yo creo que se hizo muy bien. Espero que la jueza presidenta actuó rápido.
Yolanda, bueno, yo personalmente siempre he dicho, la rama judicial se puede investigar. Uh-huh. Recordarás aquel caso en el 2012, creo que fue, que donde se investigó el juez Denton, presidente.
Sí.
Yo en ese momento no era abogado y yo simplemente dije, primero, que entendía que la investigación no iba a llegar a nada, lo dije claramente, pero ante la duda de si se podía o no se podía investigar, yo dije, sí, la rama judicial se puede investigar porque es una rama de gobierno. Ahora, dentro de lo que estábamos hablando hace unos momentos de fiscales, mira, no sé si recuerdas en el cuatrenio, hace dos cuatrenios atrás, cuando se implementó, se modificó la ley 54 para obligar a que en cada precinto hubiese un policía destacado, adiestrado, para trabajar los casos de ley 54, porque le llegaba a cualquier policía y tal vez recuerdas que se decía que la gente no hacía caso, etcétera. Tomó un tiempo, pero se adiestró y en cada precinto de Puerto Rico hay un policía adiestrado para tomar los casos.
Y hay dinero para reclutar fiscales. Me tengo que ir a la pausa. Quiero hablar sobre el tema, ¿verdad? Una de el deceso de don Carlos Romero Barceló, el exgobernador, y también del veto del gobernador a un proyecto sobre Luma para aplazar la entrada en vigor del contrato de Luma y de energía eléctrica. Rápidamente.
Queda en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Síguenos en Twitter. Radio Isla TV. Progresa con Aela, el único programa de servicios y beneficios con temas de gran interés para Puerto Rico, desde la óptica del servicio público. Progresa con Aela. Todos los jueves a las 2 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. No rompas la cadena, no rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Las entrevistas que siguen los detalles de la noticia, las escuchas todas las mañanas en Dígame la Verdad. Dígame la Verdad con Mili Méndez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo en Radio Isla 1320.
En el mes de la radio, la Asociación de Radiodifusores se une a la Fundación Rayito de Esperanza para reactivar sonrisas. Ayúdanos a reactivar la sonrisa de cientos de niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer, haciendo posible que Rayito de Esperanza continúe ofreciendo servicios médicos y programas completamente libres de costo. Donar es fácil. Visita el portal rayitodeesperanzapr.org o por ATH móvil a Rayito de Esperanza PR.
Fundación FER te informa y ayuda a manejar las distintas condiciones reumáticas en Hablemos de Reumatología con Grisel Lugo, todos los sábados a las 8:30 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. La Juntilla 50 Plus, AARP, te informa de lo último en temas sociales, estilos de vida, familia, jangueos, viajes, política pública, finanzas, salud y comunidad. La Juntilla 50 Plus, todos los jueves a las 7 de la noche, solo en Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, donde nace la noticia y la fiscalización.
Que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Preocupación con el número de 45,000 estudiantes que fracasarán este año escolar. Esperanzados, empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en que el gobernador enmiende el contrato con Luma Energy. Fiscales favorecen se hagan públicas grabaciones de Andrea Ruiz Costas ante dos juezas que le negaron protección contra su asesino. La fiscal Gretchen Pérez favoreció que se hagan públicas las grabaciones de las vistas de Andrea Ruiz Costas ante dos juezas que le negaron protección contra su expareja Miguel Ocasio y quien resultó su asesino confeso.
Hay dos fases, como digo lo mismo. La medida yo puedo entender que es bueno, sería bueno. Es bueno que las víctimas a la regla 6 que comparezca un fiscal. Lo otro que estamos hablando es que yo entiendo que las medidas no se pueden dar en un vacío. La legislación no se puede dar en un vacío. La cantidad de fiscales, por unas razones específicas, y se contabiliza a raíz de lo que a donde tienen que acudir y cuántos tienen que haber. En esta etapa, un fiscal no tiene que comparecer a regla 6. En casos que entendemos, ¿verdad?, que se requiere la presencia de un fiscal, pues tomamos esa determinación y se hacen unos arreglos y el fiscal comparece a regla C. En este momento, con las cantidades de fiscales que hay en la fiscalía, se hace bien oneroso. Yo entiendo que si se legisla en cuanto a eso, también se debería legislar en cuanto a la cantidad de fiscales.
Soy José Luis Renta. Usted escucha Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv, la hora 9:39.
Síguenos en Instagram. Radio Isla TV.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Y amigos, con el representante Ángel Matos por el Partido Popular Democrático y José Pichi Torres Zamora por el PNP, rápidamente quisiera, porque el tiempo aquí va a ser más apretadito todavía, pero tocar el tema de lo de el veto del gobernador a la posposición del contrato, la entrada del contrato de Luma, la posposición para enero que recomendaba a la Cámara de Representantes mayoritariamente, ¿no? El gobernador lo vetó y ahora hay quienes plantean de ir por encima del veto del gobernador. Yo pregunto, más allá de, ¿verdad?, del apoyo que uno pueda darle emocionalmente a los trabajadores, ¿realmente tiene posibilidades reales esa acción de la Cámara? Pregunto, Ángel.
Bueno, en el caso de la Cámara tenemos los 26 votos, habría que buscar 6 votos adicionales para tener la cantidad de votos, las 2/3 partes, para ir por encima del veto del señor gobernador, que es lo que vamos a tener caucus este próximo martes a eso de las 11, 12 del mediodía.
Pero más allá, así, de la Cámara, ¿el Senado tendrá los votos? Porque
bueno, ya me estás pidiendo entrar a aguas profundas, pues claro. Será un asunto que ya estará en el radar de los compañeros legisladores. Fíjese que después de 15 vistas públicas y múltiples preguntas de todas las delegaciones, lo que estamos pidiendo es un postergue de 6 meses y el gobernador se niega.
De hecho, Pichi, a mí me preocupa muchísimo la entrada en vigor el 1 de junio de ese contrato, cuando sabemos que esta semana pasada hubo una gran marcha, o este sábado, ¿verdad? Porque los administrativos de Energía Eléctrica cometieron la torpeza de empezar a enviar cartas sin evaluación clara del personal y han enviado a todos los 4,000 empleados de Energía Eléctrica, en términos de celadores, etcétera, enviarlo, por ejemplo, a la Sinfónica, cuando uno de ellos ni siquiera es músico, a otro que sea costurero, cosas que no tienen una lógica. Entonces, sabiendo, porque hay un récord, que José Ortiz, antes de irse, en muchas ocasiones repitió a preguntas mías, particularmente yo se las hacía continuamente, si teníamos déficit de celadores en el país, él decía, tenemos déficit de celadores. Si hay déficit de celadores para que entre Luma, porque Luma lo que hace es absorber, ¿verdad?, como un caparazón, los trabajadores de Energía Eléctrica, y no, la mayoría está ahora, la tuvo que absorber el gobierno porque no pasaron a Luma. ¿Quién va a atender una emergencia en la temporada de huracanes?
Mira, Yolanda, en términos de ir o no ir por encima del veto del gobernador, obviamente Ángel sabe, el pueblo debe saber que son 34 votos. Uh-huh. Si ellos tuvieran la mayoría completa y las minorías, excepto el PNP, tendrían, si no me equivoco, 31, ¿no? Le faltarían 3. Necesitarían o 4 PNP. Alguien, entendí que Luis Raúl dijo públicamente esta mañana que tiene un PNP, no sé quién es, no fue yo, pero eso es una realidad, y todavía yo creo que el proyecto de la resolución que envían a donde el gobernador y que veta, necesariamente no tiene efecto sobre el contrato, porque el contrato se rige por otras disposiciones de ley, ¿no?, en Puerto Rico. Ahora, en términos de las cartas, sí, yo creo que, o sea, las cartas había que enviarlas en términos de que eso es lo que dice el contrato, que a 30 días antes había que notificar a los empleados dónde iban a estar. Obviamente la UTIER le ha dicho a sus empleados, porque yo he tenido un sinnúmero increíble de personas que me han llamado que no tomaron la decisión de irse a Luma, o que no tomaron la decisión de pedir movilidad cuando podían hacer voluntariamente, porque la UTIER les dijo que no lo hicieran, que
bueno,
si lo hacían,
no es que, no es que la UTIER, es que vamos, que la gente tampoco es suicida, no había garantías de nada prácticamente. En marzo no había habido ni siquiera solicitudes, no se había extendido reclutamientos, muy pocos. Y si están hablando de que se necesitan 3.800, o sea, Luma necesita 3.800 trabajadores, ¿de dónde los va a sacar? ¿Y quién los va a pagar? Porque tenemos doble plantilla de trabajadores, uno en el gobierno y otra en energía en Luma.
Yo te puedo decir, yo siempre he dicho, yo favorezco cierta privatización de energía eléctrica, yo no me escondo. Desde el día cero que juramenté lo dije, porque entiendo que energía eléctrica y ciertas cosas y operaciones en energía eléctrica dan problemas y han dado problemas
con este contrato. Pero este contrato, ¿te sientes tranquilo con él?
Yo el contrato entiendo que tiene que modificarse, sí, lo he dicho claramente. Yo entiendo que contractualmente hay que modificar ciertas cosas todavía, y sí he dicho que hay que asegurarle hay que asegurarle al empleado puertorriqueño unas cosas, una garantía.
Es que me llamó la atención que la figura que el gobernador había hablado para recoger, ¿verdad?, los potenciales enmiendas, y que el mismo Selhammer le había pedido a Utier, y Utier le envió potenciales enmiendas que se estrellaron con las expresiones de Selhammer este fin de semana, diciendo que él no vino para enmendar el contrato, que el equipo que el gobernador tiene, el comité, es para el cumplimiento del contrato. Entonces, ¿para qué rayos se hizo un esfuerzo de enviarles enmiendas si no hay claridad en cuanto a esto? Y no ha habido tampoco, no ha habido ningún tipo de resultado de los de las recomendaciones que le han dado diferentes sectores, entre ellos la UTIER, ¿verdad?
Bueno, Yolanda, yo me temo que el gobernador está apostando a jugar a la temeridad, ser temerario.
¿Por qué?
En vez de bajar la... Bueno, porque cuando la cuesta es para abajo, usted pega freno, no le da el acelerador. Decir que no voy a enmendar el contrato, decir que el primero de junio vamos para encima. Mira, la realidad es que Luma no le interesa a nadie de la autoridad porque le sale más barato contratar gente nueva. Ellos se llevaron 500 y pico de empleados. Eso te da para tener 8 o 10 personas con capacidad por región de servicio de la autoridad. Y lo demás, búscate gente cero milla que se gane el mínimo. Y en el horizonte, que tú diste en el clavo, Yolanda, tendrá que venir un aumento, porque no, este país no puede cargar el contrato de Luma y un 80% de empleados en la autoridad.
Estamos hablando de duplicar casi los 4.000, o sea, 4.000 por un lado y 3.800. Fuente Ovejuna no los va a pagar, va a ser obviamente el contribuyente.
Pues claro, pues como dicen en el campo, algo se tiene que vender de aquel primero de junio.
Y yo me pregunto, ¿qué mina de oro encontró esta administración para sostener esta doble nómina?
Pregunto. Yo veo ninguna.
Y sin aumentar, supuestamente, la factura.
Pero ya han metido dos aumentos, empezando en enero y otro en marzo.
Pero la promesa de que no va a aumentar cuando entre Luma, porque lo están aumentando previo a Luma, claro.
Ah, bueno, claro, para políticamente decir que mira, llegó Luma y no hay aumento, porque los metí antes.
Me preocupa mucho la celeridad de este contrato y cómo lo defendieron, y ahora todas las pecas que tiene y la presión ahora, ¿verdad? Y Dios quiera que no pase nada, porque Dios quiera que no venga otro María. Dios quiera que no. Pero mira, rápidamente, porque el tiempo apremia, ¿verdad? Con el deceso del exgobernador Carlos Romero Barceló, pues este país, que es muy dado a la cuestión de la visión de que a los muertos no se les, ¿verdad?, no se habla nada malo de los muertos, a mí me llama la atención, porque Romero Barceló, yo tuve una relación como conflictiva y a la misma vez, en cierta medida, ya en los últimos tiempos, amable. Y hubo momentos en que me mostró noté cierto afecto, de verdad, de tanto vernos las caras, por casi 4 décadas, se desarrolla cierto afecto, ¿verdad? Y hasta una vez me dio un beso en la coronilla, inusitadamente, yo me quedé hasta asombrada, me quedé inmovilizada. Bueno, pero bueno, estas cosas pasan. Pero el hecho de que ayer Mariana Nogales tuviese su protesta silente, respetuosa y silente, allí no en la rotonda adentro, sino cerca, ha levantado molestia y se ha señalado que es una falta de respeto. ¿Ustedes entienden eso como una falta de respeto?
Bueno, mira, para los que estábamos allí, te digo, porque estuve allí y vi obviamente la forma y manera en que la representante Nogales se presentó. Mira, sí, había una familia allí que estaba en duelo, había unas personas, y habíamos unas personas también que estábamos celebrando la vida de una persona a quien conocimos, un exgobernador. Yo lo que le puedo decir a la representante Nogales, con mucho respeto, gracias a Dios que vivimos en una democracia, y porque vivimos en esta democracia, diferente a lo que ella piensa, ¿verdad?, del socialismo, pues mira, se pueden hacer esas cosas, porque si no, que se vaya a Colombia a tratar de hacer eso mismo en una calle a ver qué le pasa.
Bueno, pero se supone que ahí vivimos en una democracia. La democracia precisamente te establece control, precisamente protección para aquellos que quieren ejercer su libertad de expresión, incluso Yolanda, en contra de las mayorías.
Mira, yo le respeto totalmente a la compañera Nogales, uh-huh, lo que hizo, porque vive una democracia, como te dije, yo soy respetuoso a la democracia y de las minorías. Ahora, yo quiero saber si la verdadera intención de ella, como ahora supuestamente es una marcha silente, como dice ella, porque cuando ella se aproximó, que estaba su fotógrafo, su gente de prensa en una esquina, que necesariamente no era donde ella estaba, porque no la veían a ella, la intención parece que no era necesariamente ser silente en la esquina donde se detuvo, cuando obviamente oficiales de seguridad que estaban dando seguridad la vieron y le dijeron, mire, hasta aquí, o sea, por respeto, porque eso pasó, o sea, y yo vi a su oficial de prensa y su gente de prensa en una esquina donde se iba a ver el féretro, la familia, y ella se entraba frente al féretro. Así que, ¿cuáles eran las intenciones? Yo no sé. Gracias a Dios que se quedó en una esquina, y nuevamente, con mucho respeto, con mucho respeto.
Con la foto de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Rifi, que fueron claro, víctimas
y yo
de la ejecución
y yo les respeto,
de la policía.
Yo les respeto, y la democracia les respeta lo que hizo, pero obviamente sí, ella pudo haber provocado allí un evento que no era necesariamente, bueno, ¿cómo te digo?
Bueno, ya bueno es otra cosa, si es temerario no es otra cosa, pero Ángel.
Bueno, si fue algo motivado por el cálculo político, el tiempo lo dictará. Si es un acto producto de a conciencia, ella quería, al igual que hizo la compañera senadora del PIB, que ya entrando el féretro en el vehículo al Capitolio, pues en sus cristales que dan hacia el lado norte del Capitolio, puso una foto, uh-huh, con ¿verdad?, recordando los actos del Cerro Maravilla, y hubo una cobertura. Tal vez más carácter y aplomo hubiese sido pedirle al protocolo un turno y hablar allí, a ver si el gas pela.
Bueno.
Pero me parece que desde la periferia quisieron hacer algo, pues el tiempo dictará.
Gracias a ambos. La democracia es eso mismo, precisamente manifestarse. Uh-huh. Y los seres humanos, Romero con su luz y su sombra, es un ser integral, tuvo sus lados buenos, sus lados malos. Hay opiniones de todo, y yo creo que en esta llamada, entre comillas, democracia, hay espacio para incluso la protesta silente, y creo que hay que respetarla. De eso se trata la democracia. Bueno, amigos, gracias a ambos. Lo próximo, Milly Méndez en Dígame la Verdad.